Esta es la entrevista central.
El viernes pasado, los trabajadores de la radio M24 informaron que habían sido notificados de que todos los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre serían rescindidos, ya que los nuevos propietarios que van a comprar la radio van a asumir el 1 de enero de 2026 y quieren recibir la emisora sin compromisos laborales, por lo que también la programación esta semana va a ser levantada. Para profundizar en esto, ya recibimos al periodista Álvaro Pancruz, que es secretario general de la Asociación de Periodistas del Uruguay, APU, y quien también condujo el informativo Info 24 de la radio M24. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por hacerte este rato.
Muchas gracias a ustedes. Siempre es un privilegio estar aquí. Muy amable.
Primero, antes de hacerte la pregunta, primera pregunta, esto como intro, el programa fue hasta hoy, ¿no? Info 24.
Todos los programas tienen hoy su última emisión al aire.
Ahí va.
Eso fue algo que no estaba previsto así en esa reunión a la que tú aludías del viernes pasado, pero luego hicimos una asamblea allí bastante improvisada, si se quiere, los trabajadores, y allí resolvimos que no se sostenía tener una semana al aire sabiendo que esto se terminaba. Era muy difícil anímicamente y también era muy difícil para la audiencia y tener que manejar los comentarios, en fin, que iban a ir llegando. Entonces, bueno, de común acuerdo con la empresa decidimos que hoy fuera el último programa de cada uno de los programas.
Bueno, y esto lo hablábamos un poco fuera de aire, pero ustedes, bueno, ya tenían conocimiento previo sobre que la emisora estaba en proceso de venta, o bueno, que podía suceder esto. Bueno, capaz que ya sabían que estaba en proceso de venta, pero no sé si se esperaban que la empresa quisiera que no tuviese compromisos laborales, digamos. ¿Ya se esperaban algo así?
En realidad, saber no sabíamos, porque para saber tiene que haber una comunicación que te diga que eso está siendo así. Y no la teníamos.
Claro.
Lo que sí manejábamos era al estilo de los periodistas viejos, ¿no? Fuentes generalmente bien informadas han consignado que y todos sabíamos que estaba a la venta y sabíamos quién podía ser eventualmente la empresa que comprara. Pero fehacientemente no. Por eso nosotros le comunicamos a la empresa que necesitábamos. Esto fue el lunes pasado, hace una semana, que nos gustaría y necesitábamos tener una reunión para hablar de estos temas, y la empresa respondió afirmativamente, pero fijando esa reunión para el viernes pasado, o sea, una semana después prácticamente, con lo que esto significa, ¿no? Cada día es una eternidad para los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, esa reunión la tuvimos el viernes a las 19 horas y allí se nos comunicó, casi textualmente les digo, la empresa está en un proceso de venta, la empresa que se haría cargo no acepta que haya convenios laborales vigentes, por lo cual al 31 de diciembre cesan todos los contratos de trabajo, todos los vínculos laborales, mejor dicho, porque hay más de una forma de vinculación con la empresa, ¿no? Están quienes están en plantilla y quienes no lo estábamos, sino que facturamos mes a mes. Entonces, bueno, ahí son por lo menos dos soluciones a tomar en cuenta bien diferentes.
Ustedes en el comunicado que emitieron, bueno, los trabajadores de M24 el viernes a la tarde-noche, ya después de conocer esto, afirman que la empresa no brindó información sustantiva sobre la operación. Era un poco lo que venías explicando ahora. Concretamente, ¿qué datos hubieran sido clave en este proceso que debería haber proporcionado a la empresa y no lo hizo?
Bueno, por ejemplo, saber quién, desde cuándo estaba a la venta, quién es la empresa que se haría cargo, porque digo, son elementos no menores, porque eso habilita a pensar que si es tal empresa, tal vez pueda mantenerse parte de la programación, algunos de los puestos de trabajo; si es tal otra, seguramente no, porque vienen con otra idea. Ante esas consultas, desde cuándo estaba la venta, cuál es la empresa que se haría cargo, la respuesta fue una sola, casi que como una plantilla, ¿no? No es información relevante para esta reunión. Esa fue
esa
respuesta,
que les daban.
Que nos daban ante esas preguntas, y bueno, con eso nos fuimos. Por eso decíamos que no obtuvimos Es más, en lo personal, en un momento yo les dije que, por supuesto, la empresa tiene todo el derecho del mundo de decir lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? Uh-huh. Ese derecho le asiste. Ahora, si había mejor comunicación, si nos informaban mejor, tal vez podíamos salir todos mejor parados de esto, ¿no? Pero bueno, simplemente lo expresé y no tuvo un correlato de la otra parte. Así que bueno, nos fuimos con esas carencias a las que tú aludías,
¿no? Ahora mencionabas bueno que las formas de vínculo con la empresa de los trabajadores era distinta, algunos estaban en plantilla, otros uh-huh. bueno, como en tu caso decías que facturabas, bueno, ¿qué obligaciones legales tiene la empresa en cuanto a despidos? O sea, ¿ya se les comunicó algo cómo se va a dar esa transición?
No, lo que se dijo para quienes están en plantilla es que bueno, el 31 de diciembre esas personas son despedidas, por lo tanto, bueno, corre las generales de la ley en estos casos, ¿no? Uh-huh. Es decir, seguro de paro, despido, en fin. Y para los demás casos se nos dijo que la empresa iba a ir convocando uno a una de las personas para, bueno, para llegar a un arreglo, vamos uh-huh. a decir. Me cuesta decirlo porque no deja de ser de alguna manera un despido, ¿no?
Sí, claro.
En todos los casos. Y no lo pienso solo en términos personales, sino colectivos, porque hay también allí diferentes situaciones. Alguna persona dijo, bueno, yo no estoy tan mal parado en este esquema, pero otras personas sí, ¿no? Es su único ingreso, uh-huh. es muy, muy débil la relación que queda en un contrato de estas características. Entonces, bueno, tenemos desde la Asociación de la Prensa mucha preocupación y tratamos de seguir de cerca todo este proceso sin tampoco dinamitar puentes, ¿no? Pero claro. En realidad tampoco es que se estén construyendo muchos puentes, ¿no?
Es común esto, bueno, ahora ya sí como secretario general de APU, pero bueno, es común que se den este tipo de vínculos laborales en los medios, bueno, de que una persona tenga que facturar, abrirse una unión personal, que no tenga que no esté en la plantilla fija de un medio, ¿es común?
Sí, cada vez más, lamentablemente, ¿no? Es una realidad de los últimos tiempos, y cuando digo últimos tiempos ya es un tiempo largo, ¿no? Pero en los hechos, por ejemplo, mi vínculo en este proceso cumplió en septiembre 9 años. Y cuando se me convocó para esta tarea, la condición era que tenía que abrir una empresa. Es cierto que la propia empresa se encargó de los costos, lo cual evidencia, no lo digo solo en el caso personal, pero cuando pasan estas cosas, evidencia que es una relación laboral encubierta, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es un contrato, sí, entre particulares solamente, sino que es una relación laboral. Y bueno, en eso hemos estado batallando bastante en APU, con escaso éxito, quiero decirlo, ¿no? Porque la realidad se impone. Sí. Es decir, bueno, ante la posibilidad de no trabajar o tener que abrir una empresa, la gente opta por abrir una empresa y poder trabajar, ¿no?
Sí, claro. No, y que además se suma esto a la situación de precarización laboral que por sí ya tenemos los comunicadores en nuestro país.
Totalmente.
Y un poco, ya me lo introducía de alguna manera, pero pienso para el futuro qué precedente deja esto para los trabajadores de los medios, ¿no? Pensando un poco en que los futuros dueños de la radio ya vienen imponiendo esta solicitud de que no haya compromisos laborales.
Y bueno, el panorama no es auspicioso, ¿no? Realmente no es auspicioso. Y la empresa que se hace cargo pone condiciones. Uh-huh. Y la empresa que deja de prestar el servicio, porque no deja de ser un servicio a la comunidad, a la radiodifusión, tampoco defiende, ¿no? Es decir, y si defendió fue con escaso éxito, porque llegamos a este claro, punto. Entonces, hay dos partes allí también, ¿no? Y bueno, si los trabajadores, además organizados, nos enteramos tarde y mal y todavía no tenemos todos los elementos, tampoco podemos defender muy bien esto, ¿no?
¿Y qué se sabe de los compradores, si se sabe algo?
Bueno, lo que se sabe es extraoficialmente, digamos, ¿no? Ayer Posiblemente ustedes y la audiencia hayan visto programa de La Letra Chica de TV Ciudad. Allí Gustavo Gómez hablaba de este tema, quiénes serían los compradores. Aparentemente un grupo argentino que le interesa especialmente porque, bueno, son tres radios, ¿no? De lo que se están haciendo, la 97.9 de Montevideo, la 102.5 de Maldonado y la 90.9 de Colonia. Entonces, para un conglomerado argentino de comunicación que ya tiene, si fuera ese, ¿no? Uh-huh. El Observador, y que, bueno, opera de la manera que se conoce, un grupo económico además cercano al presidente argentino, muy vinculado al presidente argentino.
Sí, uno es el ex canciller de
Argentina. Seguro, exacto, exactamente. Bueno, sería más que apetecible. Y bueno, yo entiendo que una empresa se tenga que deshacer de una radio o tres radios, como en este caso, por una razón financiera, pero el costo para la sociedad está siendo muy caro, además de las pérdidas de puestos de trabajo, ¿no?
Bueno, justamente en eso quería entrar un poco, ¿no? En los costos para la sociedad. ¿Qué implica que un grupo extranjero venga y adquiera una radio que venía en crecimiento, además, audiencia? Que imagino igual que ahí la audiencia se va a ir con los comunicadores, porque no responde a la señal, sino al contenido. Pero digo, una radio que venía en crecimiento y que además tiene sede en tres lugares que son importantes, ¿no? Porque Colonia y Maldonado de alguna manera también concentra los intereses de esta empresa.
Claro, sí, totalmente. Bueno, yo creo que el costo para la sociedad es múltiple. Una, porque las ondas son del Estado y de alguna manera la legislación vigente que data del último gobierno ha tratado de burlar esto, ¿no? De que la propiedad no sea estrictamente de personas de nacionalidad uruguaya o mediante testaferros. En fin, esto es una fragilidad que ha tenido la legislación muy grande. Perder el aire es muy fuerte, ¿no? Es decir, no, a veces no toma conciencia, pero estamos, es como si se vende a capitales extranjeros, Antel, UTE, OCE, en fin, es un capital del Estado, las ondas, y se pierde autonomía notoriamente. Y además hay una cuestión afectiva no menor, ¿no? Es decir, cuando pasan estas cosas, la audiencia. Hoy nosotros lo aquilatábamos una vez más, se pierde un poco, porque también digamos que esta radio tenía un perfil, y ese perfil no es que estuviera muy replicado en el dial, por ejemplo, o en los medios de comunicación. Hay escasos medios que tienen una postura más o menos similar a M24, a lo que tenía M24. Y es lógico que no solo el desamparo que genera para la audiencia, sino que también se pierden voces, pierden voces disidentes.
Eso te iba a decir, bueno, cómo va a afectar a la pluralidad de voces, porque no solo, bueno, sucedió esto ahora con M24, no recuerdo si fue el año pasado que sucedió con El Espectador, que pasó a ser totalmente deportes, y también se perdieron algunas voces. Entonces, bueno, cómo viene afectando esto también para esto, ¿no? Bueno, para la pluralidad, también para la construcción de democracia, poder acceder a distintas fuentes de información.
Sí, afecta fuertemente, diría yo, porque no todo, obviamente que en estas horas surgen muchas ideas de hacer cooperativas, streaming, ¿no? etcétera. Ahora, no todo el público consume los mismos canales de comunicación, y cuando se pierden estos, se deja fuera a una parte muy importante de la sociedad. Yo ahora en términos más personales, pero el programa que conducía de 6:30 a 8 de la mañana, evidentemente tenía un público que en general le cuesta acceder a la tecnología, a un streaming, o por costumbre nomás. Y bueno, esa parte de la audiencia queda huérfana. O va a incorporarse con muchísimo costo a otras formas. Yo creo que nos merecemos en algún momento poner un pienso un poquito más intenso en esto y sacar conclusiones de lo que está pasando. Digo, desde el ámbito académico, político, sindical, ameritaría allí un trabajo más profundo de todo esto.
Quiero entrar en una situación que por ahí no sé hasta cuánto podemos ir, pero hubo un tuit de Sebastián da Silva respecto a el comunicado que emitieron los trabajadores, en el que pone: la realidad es dura, siempre hay un día donde los zurdos se despiertan del mundo idílico y cancelatorio que promovieron por años, las consecuencias son jodidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando primero a un grupo de periodistas, porque M24 funcionaba mayormente y sobre todo en la mañana con equipos periodísticos, se les atribuye este tipo de intenciones? Y segundo, ¿qué sucede cuando de alguna manera también se festeja, a pesar de este intento de solidaridad, el cierre de un medio de comunicación de parte de gente que integra hoy por hoy, en este caso, el Poder Legislativo?
Bueno, interesantísima la pregunta, y no la voy a eludir de ninguna forma, y vamos a tratar de ir en profundidad a lo que tú decís. Yo creo que en primer lugar los legisladores deberían preocuparse por el vínculo que están teniendo con la sociedad. Yo creo que hay legisladores y legisladoras que tienen un discurso muy parecido a un discurso de odio, si no lo es, y donde está afectando directamente la democracia y la credibilidad del sistema político y la democracia en sí misma, con todos los elementos que integran la democracia, porque la democracia no es solo los tres poderes del Estado, son también los medios de comunicación, son también los comunicadores, el respeto que nos tenemos que tener como sociedad para cada uno de los integrantes tiene que ser fundamental. Entonces, hay expresiones que han hecho algunos parlamentarios que de verdad lo único que hacen es pauperizar a la sociedad, que ya nos cuesta tener un nivel formativo, cultural importante, entender algunos elementos que hacen a la convivencia, porque después, claro, todos nos asustamos de la violencia que hay en la sociedad, pero si se la promueve desde ámbitos, por ejemplo, del Estado, si se la promueve desde los medios de comunicación, eso pasa a ser muy, muy grave. Entonces, yo no voy a entrar en una polémica con personas que de verdad me parece que no amerita, porque no están defendiendo ni siquiera la trinchera democrática que tienen adecuadamente. Entonces, que así como otras veces han denostado a comunicadores y comunicadoras, que aprovechen vilmente una situación de despido de 40 personas, que son 40 familias afectadas, para ver si sacan algún rédito político, me parece que habla más de quien lo dice que de quienes lo podamos comentar. Así que en lo personal, no me voy a referir a eso. Digo, lo estoy haciendo, pero no directamente, porque sería ir a un terreno en el que de verdad también he visto que medios de prensa vinculados a la derecha, lo voy a decir directamente porque digo yo no ando con ambajes para decir estas cosas, también han aprovechado y han hecho entrevistas. Entonces yo digo, bueno, fantástico, pero yo soy trabajador, siempre fui trabajador en todos los ámbitos, no solo periodísticos. Siempre lo digo, estuve afiliado en todos los sindicatos de los lugares donde me tocó trabajar, y puedo tener un diálogo, puedo tener una negociación. Lo que no puedo es confundirme del lado en el que estoy. Eso espero que nunca me ocurra.
Álvaro, recién hace un ratito decías, bueno, de que la academia, los medios tienen que avanzar como, bueno, a un estudio profundo de lo que está pasando. Bueno, ¿en qué sentido? O sea, ¿crees primero, bueno, a dónde tendría que ir, dónde tendría que estar orientado ese estudio, quizá que haga la academia y los medios? Y también, si crees que falta un poco de eso en los medios y en la academia en general, un estudio sobre los medios.
Sí, igual cuando digo estudio, pretendo que las cosas en todos los ámbitos vayan más allá de los diagnósticos, ¿no? Y que no se olviden de la gente, ¿verdad? Porque cuando digo ámbitos académicos, sindicales, en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de los medios, ¿y cuál es la opinión que tienen los oyentes, por ejemplo, de una radio, los lectores de un portal, de un periódico, no digo, porque ya casi no queda nada en papel, ¿no? Pero ¿cuál es la opinión? ¿La que circula en las redes o deberíamos hacer un foro también donde estemos todos incluidos? Porque las experiencias son diferentes. Y yo fui, antes que comunicador, oyente y lector. Es decir, uno se inicia como consumidor antes que como productor, como periodista en este caso. Entonces, me parece que la opinión de todas y todos es fundamental. Entonces, cuando digo un análisis profundo, me refiero a todo eso. Y a veces creo que nos cansamos un poco de tener muy buenos diagnósticos y pocas acciones posteriores, ¿no?
Quiero consultarte porque ante toda esta situación el gremio APU se declaró en estado de alerta. ¿Qué otras acciones podrían realizarse desde APU o no sé si están a la espera y evaluando el panorama?
Estamos en alerta, a la espera, evaluando el panorama, acompañando a los compañeros y compañeras que tienen todo nuestro apoyo a la hora de ir a negociar, sobre todo las situaciones más vulnerables, más las que mencionaba anteriormente, que no tienen la misma cobertura, y también haciendo gestiones ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es decir, se recurrió a la DINATRA. La DINATRA citó a la empresa para el viernes pasado para tomar conocimiento de este tema. La empresa no se presentó y no dio a conocer que no se iba a presentar o las razones por las que no se presentaba. Se la citó nuevamente para hoy a las 17 horas. Bueno, veremos qué pasa. Eso es parte de las acciones también que desde APU estamos apoyando y acompañando. Y siguiendo de cerca el colectivo de los trabajadores, ¿no? Porque si bien yo, claro, estoy en los dos lados, puede generar confusión porque soy secretario general de APU y también soy integrante del núcleo base de APU en la radio, pero hay...
Son gajes del oficio, digamos.
digamos que sí, pero también hay compañeras y compañeros que están en esta situación, que no están afiliados, cada uno sabe las razones, y tampoco estamos desamparando a la gente, sino abriendo el paraguas como corresponde en estos casos, y no con un interés de vamos a ver si aprovechamos el momento para afiliar gente, ¿no? Cada uno decidirá después si corresponde o no, pero la idea es acompañar permanentemente y amparar en todo lo que se pueda, desde el punto de vista sindical, jurídico, en fin.
Álvaro, antes de cerrar, no quería dejar de preguntarte, si bien es algo menor frente a todo esto que estamos conversando, pero también pienso que la Facultad de Información y Comunicación tiene un vínculo, tenía un vínculo con M24 en lo que tiene que ver con las prácticas preprofesionales de los estudiantes. Entonces, eso, M24 fue una radio que abrió las puertas a muchos estudiantes, de hecho hay muchos que están trabajando allí ahora. Entonces, ¿qué se pierde ahí también, pensando en futuros comunicadores, futuros periodistas?
Ese vínculo que es precioso, lo generamos primero en la Asociación de la Prensa con prácticas profesionales en el portal APU. Como de alguna manera yo era el vínculo entre la FIC y el portal, vi que eso era interesante, entonces también lo propuse en la radio y así fue que tuvimos distintos compañeros y ahora últimamente una compañera que en algunos casos en dos casos terminaron siendo personal de la radio. El caso de Lucas La Bandera comenzó trabajando conmigo, luego pasó al programa periodístico, lo cual en lo personal me llenó de satisfacción y de orgullo porque se entendió que efectivamente era muy bueno el trabajo y ameritaba la pena. Entonces cuando quedó un lugar allí y seguramente se pensó en alguien de mayor trayectoria, terminamos apelando y decir, pero tenemos acá gente que viene que viene remando y creciendo. Entonces, bueno, allí él pasó al periodístico y allí tuvimos entonces la incorporación de Martín Oxandabaratz, que, bueno, hasta el día de hoy ambos trabajaron como profesionales en la radio, hicieron por lo menos estas primeras experiencias. En el caso de Martina, pobre, apenas un año, pero digo, bueno, no deja de ser un muy buen antecedente, y yo creo que este tipo de prácticas deberían replicarse más, porque hay muy pocas, y la verdad que nos hace bien a todos, porque de verdad, yo que vengo de otros tiempos, trabajar con gente joven que tiene otro expertise en otras áreas, y hacer un mix, me parece que es algo fundamental, es parte del crecimiento. Así lo hacían antiguamente, ¿no? Los maestros que enseñaban, tenían sus talleres donde enseñaban a la gente joven, que luego sería quien sustituiría en esas tareas. Yo creo que eso sigue siendo válido.
Álvaro Pancruz, periodista, secretario general de la Asociación de Periodistas del Uruguay y también trabajador de M24, muchas gracias por hacerte este rato para charlar con nosotros.
Al contrario, como les dije, un orgullo, un placer siempre poder venir acá. Gracias.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.